Buenos días, amigas y amigos, sobre todo personas de los martes que nos juntamos en esta sesión de silencio y palabra. Tiempo de silencio y luego escuchamos la palabra de Dios, un texto tres veces. Lo explico porque este audio se colgará, como otros textos se han ido colgando el miércoles por la mañana, para iluminar desde también una perspectiva un poquito, si queréis, más de estudio o académica, lo que ya hemos orado y compartido en comunidad la noche anterior. Y se cuelga en nuestro blog para que las personas tengan acceso al texto, no solo las personas que se conectan el martes o que después hacen lo que está por Spotify en nuestra página, Silencio y Palabra, si alguien quiere más información que se ponga en contacto, sino también personas de cualquier lugar que puedan disfrutar de escuchar o de leer un poco lo que significa el texto. El texto de hoy es el Evangelio precisamente de este día martes, Juan 17, del 1 al 11, aunque no lo voy a desarrollar todo hoy. Tal vez utilice una o dos sesiones más. Hoy será como una introducción y una explicación de algunos de los términos que ya tal vez anoche hayan surgido, pero en el momento de la grabación todavía no ha ocurrido. Por tanto, leemos por nuestra cuenta, si queréis, y os puede ayudar, Juan 17, 1, máximo hasta el 11. Para entrar en la meditación del texto. Estudiar el texto habiéndolo meditado antes, lo que hace es como que entra la explicación, llenando los huecos que puedan haber quedado al orar el texto, al reflexionarlo. Esta es la gran riqueza de poderlo comprender más después, no antes, porque tú y yo ya hemos hecho antes la labor de la escucha, el Shema, la escucha profunda en el silencio, la repetición tres veces del texto, como en el método lectura orante de la palabra, y la gran riqueza de compartirlo en comunidad online, donde hay personas de realidades muy diferentes de Europa y América Latina, que nos enriquecen con visiones y perspectivas diferentes a las propias. Las de América Latina son diferentes, nuestras aportaciones desde Europa y viceversa. Por tanto, oramos el texto, lo escuchamos. Nosotras lo dejamos grabado, porque la fuerza de la escucha es siempre mayor que el de la lectura. Entra de otra manera en nuestro centro y le dejamos estar. Para muchos de nosotros y nosotras ha estado toda una noche, más de 12 horas, esa palabra formateando nuestro conocimiento, nuestra conciencia, nuestro corazón. Y hoy nos disponemos a profundizarla. ¿Qué significa, cómo empieza el texto, Jesús levantando los ojos al cielo dijo? Esta frase, alzar los ojos al cielo, expresa habitualmente la actitud orante. ¿Por qué? Pues porque viene de una cosmovisión que situaba la divinidad por encima de la bóveda celeste, diríamos. La mirada hacia lo alto significaba comunicación con Dios. Todavía hoy podemos ver esto en muchos ámbitos y en prácticamente en diferentes religiones, ¿no? Esa oración de Jesús, como es ese capítulo 17 de Juan, que además es un poco recapitulación de los temas más importantes de este Evangelio. La oración empieza con una constatación que nos ayuda a situarnos y nos dice, ha llegado la hora. Es decir, según este Evangelio, ha llegado el momento de la revelación, el momento cumbre, que es la muerte y resurrección, en la que se nos va a desvelar para siempre el amor de Dios. Otro término recurrente en el texto es la glorificación, que no es otra cosa, dicho en lenguaje más sencillo, que la manifestación de ese mismo amor. La manifestación por parte del Padre hacia el propio Jesús. Esa expresión, esa comunicación del Padre hacia Jesús es la fuerza de ese texto. O sea, el Padre glorifica al Hijo, utilizando el mismo lenguaje del texto, validando su palabra y actuación. El Padre valida la experiencia de Jesús, su palabra. El Hijo, Jesús, da gloria al Padre, mostrando que el Padre es amor y amor incondicional. La gloria, por tanto, no es otra cosa que el amor entre ambos, del que nos hacen partícipes. Es un texto precioso, de una profundidad incalculable, porque nos introduce Jesús en a esa relación íntima, no intimista, íntima, personal, que él mantiene con el Padre, ese diálogo, esa comunicación. Por eso es que el término poder, en ese contexto que se le da a Jesús, consiste en que Jesús es quien da la vida plena a todos y a todas. Aquí no significa el poder como dominación o imposición, es todo lo contrario. El único poder que existe en el Evangelio es el poder del amor. Por tanto, a Jesús se le otorga el don de comunicar la vida en mayúscula, que se da a través de ese conocimiento, que es la vida eterna, es ese conocer al Padre y al Padre al Hijo. Y en el Hijo, todas nosotras y nosotros formamos parte de esa comunicación continua. Sabéis que el término conocer en el mundo semítico implica una experiencia vital y completa que casi podría traducirse como comunión, comunión plena. Conocer a Dios y a Jesús implica reconocer y vivir esa unidad, ¿no? Voy a leer para terminar la pequeña explicación de hoy un texto de Teresa de Jesús que nos puede aclarar desde la mística y la mística de andar por casa de nuestra hermana Teresa, lo que significa y lo que diría la sabiduría mística, la experiencia de reconocernos fundidos, ser uno en el otro y con el otro. Teresa dice, digamos que sea la unión como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una. O tal vez como si cayendo agua del cielo en un río, donde queda hecho todo agua, que no se podrá ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o la que cayó del cielo. O como si un arroyo pequeño entra en el mar, no habrá manera de separar el agua del arroyo del agua del mar. Termina el texto de Teresa. Por tanto, podríamos decir, ir terminando, que conocer a Dios no es otra cosa que acceder a esa nueva conciencia de que somos uno, en la que reconocemos nuestra verdadera identidad. Como dice otra mística, Mary Froelich, la experiencia mística no es una experiencia de Dios como objeto, sino un estado interior. Es una presencia no objetivable de lo divino en la propia experiencia. En nuestra propia experiencia no se puede separar lo que es de Dios de lo que es propio. El agua de Dios, del agua de mi amor. Por tanto, entrar en ese texto es entrar en un plano superior de conciencia de quiénes somos y de que estamos llamados a ser, a vivir, a experimentar.